Vamos a hablar ahora con la titular del Colegio de Bioquímicos del Chaco, María Cecilia López. Muy buenos días. Aquí la saludamos Marcela Baquer y Noelia Moreira.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, en principio queríamos saber cómo están trabajando los trabajadores y trabajadoras bioquímicos. Justamente desde el inicio de la pandemia no han parado. Es un trabajo esencial y seguramente han estado abocados justamente a la tarea de la pandemia, ¿no? De detectar los casos positivos.
Sí, la verdad que sí. Al principio de la pandemia, Salud Pública solamente estaba realizando los testeos, así que fue un trabajo duro de reorganización, sobre todo en cuanto a laboratorios, en cuanto a centros de procesamiento, recepción de muestras y toma de muestras. Y bueno, después, ya con el advenimiento de los nuevos kits, se sumaron también laboratorios privados al procesamiento de PCR, y ya últimamente, hace 2 meses aproximadamente, tenemos también los test rápidos, tanto para antígenos como para anticuerpos, o sea, test rápidos de hisopados y test rápidos de sangre, que también están disponibles en laboratorios privados y de salud pública, así que bueno, se expandió el tema de los testeos y de la oferta. Así que, pero trabajando, sí, trabajando durísimo, la verdad.
María Cecilia, en cuanto a la cantidad de personal, ¿cómo están dentro del número que ustedes necesitan para realizar la tarea?
Bueno, siempre uno piensa que termina de acomodar los equipos de trabajo y por alguna u otra razón existen algunas bajas, tanto en la parte pública como en privada, porque se distribuyeron en los distintos servicios. Eso es lo que está pasando, porque al principio de la pandemia los distintos servicios también aportaron los bioquímicos que tenían y el personal técnico a la coordinación de COVID y a el procesamiento, y bueno, también hoy ya al retomarse la actividad normal están volviendo a sus servicios, así que bueno, desde la coordinación, que está a cargo del doctor de la MEA, se está tratando de nuevo suplantar las personas que están volviendo a sus servicios. En la parte privada también, también llega una época de vacaciones, como es enero, una época en la que quizás también por el tema de las fiestas y las medidas que se habían relajado un poco, tenemos casos positivos en alza, entonces bueno, siempre tratando de acomodar eso.
¿El personal bioquímico está tan expuesto como el resto del personal médico o es menor el riesgo?
En realidad la exposición siempre está, por supuesto que manipulamos muestras que son positivas para COVID, se hisopan a pacientes también que resultan positivos, por eso es tan importante que los equipos de seguridad estén al alcance de los bioquímicos. Pedimos tanto a la parte pública que los provee como a la parte privada, las obras sociales que reconozcan el kit de protección personal porque es necesario para cuidar al profesional y también a los pacientes. Así que necesitamos tener esto para poder protegernos y que la exposición no sea perjudicial para nosotros porque sí estamos expuestos. Entonces necesitamos que esas barreras y esos equipos de contención existan y sean provistos para que el contagio no suceda.
¿Y están dentro del grupo que ya empezó a vacunarse?
Sí, estamos dentro del grupo que empezó a vacunarse. En esta oportunidad, las dosis que llegaron a la provincia se distribuyeron en los 4 grandes hospitales, en el Hospital Perrando, pediátrico, en Sáenz Peña y en Castelli, en la parte pública. De esos hospitales se vacunó a los profesionales que están en contacto directo con pacientes y muestras COVID, como son médicos, kinesiólogos, enfermeros, bioquímicos y técnicos. Y en la parte privada también se proveyó de vacunas a las clínicas que internan a pacientes COVID.
Claro.
Después, se priorizó porque no eran suficientes la cantidad de muestras para todos los profesionales de la salud. Entonces se realizan priorizaciones y en escalada se va a ir vacunando.
Claro. María Cecilia, teniendo en cuenta qué síntomas se testea una persona.
Bueno, los síntomas son la fiebre, el desgano, el decaimiento, mialgias, o sea, el dolor de músculos, del dolor de cuerpo en general, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, diarrea, malestar, todas esas cosas son cuestiones de alarma para que se disparan para realizar testeos.
¿Y hay algún momento en particular en el que se debe testear? Porque algunos profesionales de la salud recomendaban esperar un par de días desde el inicio de los síntomas para hacerse el testeo, para tener una efectividad mayor.
Bueno, la probabilidad pretest, o sea, cuando una persona va a realizarse este test, estamos hablando de los test rápidos, están validados para pacientes con inicio de síntomas entre el día 2 y el día 7. A veces los síntomas son difusos, no todas las personas reaccionan de la misma manera. A veces personas que manifiestan un cuadro menos florido que otras ya dan positivo para con el test rápido de antígeno, con el hisopado, y otras no. Es importante recalcar todo esto, saber que en biología nunca 2 más 2 es 4, y sobre todo que los resultados son resultados del día. Que un paciente que refiere haber estado en contacto con un paciente positivo, que tiene algún síntoma difuso, que dicen, siento como un poco desganado, a veces también nos juegan contra la ansiedad, o hay gente que siente síntomas, ¿entendés? O sea, que de la ansiedad que tiene al enterarse que estuvo en contacto con un positivo, ya le pasa de todo. Entonces esa persona va y se hace un test y a veces le da negativo. Ese negativo es ese negativo de ese día. Probablemente si esa persona sigue con síntomas, y eso se coloca en todos los protocolos, tiene que testearse a los 2 o 3 días nuevamente. Y probablemente a esos 2 o 3 días les dé positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que un negativo no habilita a una persona a decir yo no tengo COVID si es que esa persona tiene síntomas o estuvo en contacto con un positivo. Leí el artículo al que te referís, sí, y creo que vale la pena explicar esto, ¿no? Que a veces no es que necesitamos esperar, sino explicarle de buena manera al paciente que es una foto del día su resultado. Y que eso no le habilita a circular o a decir, yo ya no tengo COVID. No, tiene que esperar y probablemente tenga que testearse los 2 o 3 días.
Claro. Y en el caso de aquellas personas que han tenido al menos 3 testeos negativos, pero siguen con síntomas y hasta el cuarto que les da positivo, ¿cómo se debe tomar esto? ¿Está bien estos falsos negativos que se denominan?
No son falsos negativos, no hay falsos negativos ni falsos positivos, te lo digo como sí, profesional bioquímica, por eso te hablaba de la probabilidad pretest. Yo, si por ejemplo, yo voy y digo, no tengo ningún síntoma, la probabilidad pretest de ese resultado, de ese hisopado, es baja porque a mí me da un negativo y yo me tengo que volver a testear o tengo que esperar 10 o 14 días para decir realmente soy negativa. Si en esos 14 días no tuve los síntomas. Pero no es un falso negativo, es un dosaje o una carga de virus que el test que nosotros tenemos no pudo detectar todavía. Pero no es un falso negativo. Ese paciente, si dio positivo a los 3 o 4 días, es porque ya tenía virus en el día 1. Lo que pasa es que la cantidad de virus que tenía no fue positiva para el test que nosotros usamos. Ahora, que es el test rápido. Sí, y María, ese paciente, si hubiese testeado por PCR, que es el otro test más sensible y el que tarda más tiempo en informarse, probablemente te hubiese dado positivo.
María Cecilia, ¿puede pasar que en el conjunto de casos que hay hoy en la provincia del Chaco haya habido gente que le dio una y dos veces negativo y bueno, se fue tranquilo a la casa y después tenía COVID y contagió?
Se puede pasar, ¿por qué? Porque es muy importante recalcar esto, que a una persona que le dio negativo, o sea, yo primero tengo que ver por qué yo me voy a hisopar. Si yo me voy a hisopar porque viajo, es decir, no tengo ningún síntoma, pero yo viajo y me piden un hisopado, resultado en hisopado, ese hisopado negativo me dice, bueno, no tenés COVID. Ahora, si yo me hisopo porque estuve tomando mate o estuve compartiendo una cena o estuve en una reunión con una persona que dio positivo, entonces, si yo me hisopé a las 48 horas y me dio negativo, me tengo que quedar aislado, igual 14 días. Sí o sí, sí o sí. Si yo en esos 14 días no desarrollé los síntomas, entonces no tuve COVID y no me contagié. Si yo me hice un hisopado en el día 2 y me dio negativo, y al día 7 comienzo con síntomas, me hisopo y me dio positivo, durante todos esos días yo me tuve que haber quedado aislado. Eso es muy importante que la población entienda. Un hisopado negativo no habilita circular. Se tiene que quedar 14 días aislado.
Sí, ahora María Cecilia, voy a ser un poco reiterativa. ¿Se le dice eso al paciente?
Sí, y figuran los protocolos. En los resultados que se emiten, tanto de salud pública como en el privado, figura que un resultado negativo no habilita la circulación, que el paciente tiene que quedarse 14 días aislado y después conseguir su alta médica. Lo mismo que un resultado negativo de un test rápido de hisopado tampoco habilita y necesita un resultado necesita testearse por PCR ese paciente. Sí. Eso está escrito en los protocolos.
¿Y hay,
aparte de que se le explica al paciente?
Claro, ¿hay lugares en los que realizan un tipo de testeo y lugares en los que se realiza el PCR o está distribuido y equitativamente en los centros de testeo?
No, en los centros de testeo, por lo general, los testeos que se realizan desde el programa Ayudar y Detectar realizan algunos test rápidos y también realizan PCR. En Febriles, acá en el hospital Perrando y también en Saesteña, tengo entendido que realizan test rápidos y también se realiza toma de muestra para PCR. Laboratorios privados en Resistencia y en el interior también toman muestra para PCR y realizan hisopado de antígeno.
En cuanto a los costos, quería consultarla también acerca de este tema, porque encontramos que hay lugares en los que varía muchísimo el costo del testeo. ¿Esto tiene que ver con la clínica en la que se realiza el centro de testeo? Estoy hablando del sector privado, ¿no? Y si hay alguna posibilidad de que las obras sociales lo cubran.
Claro. Nosotros desde el inicio de la pandemia estuvimos en tratativas con todas las obras sociales, incluso la obra social provincial, para que sea cubierto el testeo por PCR y después con el advenimiento del testeo de antígeno y anticuerpo también. De a poco las obras sociales van incorporando con su normativa estos test. La verdad es que no son la mayoría todavía. Pero sí, ya de a poco van sumándose a las distintas obras sociales que van aceptando la inclusión dentro de su nomenclador de tanto la PCR como del test rápido de antígeno y de anticuerpo.
¿Y por qué hay diferencias en los costos de los test?
El Colegio de Bioquímicos como entidad tiene valores recomendados para todos sus afiliados en cuanto a la realización de los test. También a lo mejor a veces hay variación de acuerdo al día en que se realice, así es una urgencia o no, con las fiestas y los fines de semana largos, a veces hubo laboratorios que tuvieron requerimientos un sábado a la tarde, a la noche, un domingo, o sea, son como una guardia o una urgencia y por eso a lo mejor son un poquito más elevado el costo. En general tenemos valores que son sugeridos y están difundidos de manera de que el mercado en general tenga los mismos costos.
¿Y cuáles
¿Cuál
son?
Es el valor, dije, sugerido?
Bueno, para PCR son entre 5.000 y 6.500, para los test rápidos 4.000, test rápidos de antígeno, del hisopado, y para el test de anticuerpos, que es el que nos mide la cantidad de anticuerpos, si tuvimos o no contacto con COVID, es de 2.000 pesos.
¿Y por qué varía tanto el precio, María Cecilia?
No tengo conocimiento, nosotros no tenemos conocimiento de una variación de precios, porque este es el precio sugerido, sí. Y como la mayoría de los test son particulares, los pacientes se dirigen a los laboratorios y abonan el valor que le dicen en el mismo laboratorio, pero nosotros no tenemos conocimiento de que haya una variación en cuanto a eso. Tampoco tenemos acceso. Eso quiero dejarlo en claro.
No, sí. ¿Sí? Y la calidad del testeo es la misma, ¿no?
Sí.
O sea, no va a decir un testeo, no va a decir algo diferente al otro. O sea, en lo que es calidad de seguridad del testeo, es el mismo.
Sí, sí, sí. O sea, depende de los reactivos que se utilicen. Generalmente es el reactivo de una sola marca, que obviamente no lo voy a decir por cuestiones de confidencialidad, pero acá a Chaco ha llegado solamente el reactivo de una sola marca, así que el testeo es siempre el mismo. También es muy importante que sepan que los bioquímicos en los laboratorios son los que están habilitados para este testeo, porque aparte de testear, se realiza la carga en el sistema de vigilancia nacional, que es lo que permite a las ART, por ejemplo, piden estos documentos para poder cubrir la licencia de su personal y para los viajes también. Y también cargamos al sistema provincial, al 0800, para que realicen el seguimiento de los pacientes COVID.
¿Y se necesita una orden médica para hacerse un hisopado o uno puede hacerlo en forma voluntaria?
Si se paga en forma particular, se hace en forma voluntaria. Y si es con alguna obra social que cubra a estas prácticas, sí se necesita la orden médica.
Bien. Bueno, María Cecilia, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Fue muy clara y yo creo que, bueno, nos ayudó y muchísimo para saber un poquito más sobre el tema.
Bueno, gracias a ustedes por permitirnos llegar a toda la población. La verdad que no son momentos fáciles, es un momento de bastante revolución en cuanto a la parte de contagios, está llegando la vacuna también y, bueno, hay mucha ansiedad con respecto a eso. Así que son un canal muy importante para nosotros, para llegar a la mayoría de los pacientes y evacuar las dudas que tengan. Así que siempre a disposición, cuando lo necesiten, estamos para poder hacerlo. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Que tengan buen día.
Gracias igualmente. Fue la palabra de María Cecilia López, titular del Colegio de Bioquímicos del Chaco.